Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos, es un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Son y 30, las 3, hoy es viernes, es 6 de mayo de 2022. Y hoy no, pero sí ayer, día 5, Teresa Portela hizo 40 años. 40 años y ahí sigue la buena de Teresa, al pie del cañón, subida en su kayak y compitiendo, sigue haciéndolo al primer nivel. Sin duda, la mejor forma de celebrar un cumpleaños es rodearte de los tuyos, porque al final hay que reconocer que celebrar un cumpleaños es celebrar la vida. Y además, y si es posible, y las circunstancias lo permiten, celebrarlo rodeado de tus compañeros. Y esa fue la sorpresa que en Verducido, que en el Pontillón do Castro, le han brindado a Teresa el resto de palistas que estos días estaban participando en las pruebas clasificatorias, por ejemplo, para el Mundial de Račice, en la República Checa, del próximo mes de septiembre. Entre ellos, por ejemplo, el líder de, como diría Germán Dovarro, unos Juegos Olímpicos, el halcón milenario, ni más ni menos, que fue el gran Saúl Cravioto quien portaba la tarta que le llevaron para sorprender a Teresa Portela. Pero no cabe ninguna duda que para una deportista de élite, como es el caso de Teresa, lo mejor es celebrar el cumpleaños consiguiendo más éxitos y, sobre todo, buenos resultados. Así que, como decimos, en Verducido, en el Pontillón do Castro, Portela ha conseguido la clasificación del K4 para el Mundial de Račice. Y en el horizonte de todos, y esto no podemos obviarlo, es que pueda conseguir, y ya son muchas sus participaciones, una plaza, una más, para los próximos Juegos Olímpicos, para los que cada vez queda menos. Estamos con la mente puesta ya en 2024, en París, en la capital de Francia. Así que, por supuesto, querida Teresa Portela, nuestra más sincera felicitación por cumplir esos tan bien llevados 40 años. Así arrancamos, Deportes Cope en las Rías Baixas. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela. Están como siempre en el control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el teléfono que echa humo, haciendo llamadas todavía a esta hora de la tarde. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Casi 33 minutos ya por encima de las 3 de la tarde, arrancamos nuestro último programa de la semana. Primera parada, la previa del Celta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
La previa de la jornada número 35 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Mañana, partidazo, 6:30 de la tarde en Balaídos, con arbitraje de Cuadra Fernández y de Sánchez Martínez, como diría Lama de Manolete, que va a estar en el VAR, Celta Deportivo Alavés. Atención, a la hora del partido, mañana 6:30, las altas temperaturas que se esperan para esta altura del año. Estamos teniendo una primavera agradable, soleada. Insisto, a partir de hoy y sobre todo mañana a la hora del partido, también una primavera calurosa, en torno a los 23-24 grados a la hora a la que eche a rodar la pelota. Partido importante porque el Celta tiene que matemáticamente certificar su continuidad una temporada más en Primera División, aunque lo cierto es que necesitaría que todo fuese horriblemente mal en lo que resta hasta finalizar la temporada para que se consumara un descenso que es casi que improbable. Partido importante porque es la primera jornada en la que el Celta no va a tener a Santi Mina. Sorprendentemente, Eduardo Coudet y su cuerpo técnico, que tenía previsto entrenar por la mañana y por lo tanto dar a conocer la lista de convocados y comparecer a lo largo de la mañana ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que evidentemente genera muchísima expectación, como digo, sorprendentemente, ayer por la tarde nos confirmaban desde el departamento de prensa que el entrenamiento se cambiaba de la mañana a la tarde, así que todavía deberemos esperar un par de horas para conocer las impresiones. Hoy todo el mundo muy pendiente de lo que diga sin duda el Chacho Coudet, porque es la primera jornada en la que el Celta no va a contar con Santi Mina, que después de conocer su sentencia, que se hizo pública por esa condena por abuso sexual esa condena que se hizo pública el pasado miércoles. Evidentemente el futbolista ya ha sido apartado a todos los efectos de la primera plantilla, no está en dinámica de grupo y por lo tanto, y como es lógico, no entra en los planes del entrenador argentino. Recuerdo que además sigue lesionado Hugo Mayo y que Coudet va a poder recuperar para la convocatoria a Murillo y a Solari. El 11 para el partido de mañana frente al Deportivo Alavés, además de la ausencia evidente de Santi Mina, yo soy de los que pienso que mañana Tapia va a volver al banquillo. Esto es, Dituro defenderá la portería celeste con Kevin, Aidó, Araujo y Galán en defensa, Fran Beltrán, Bryce, Cervi y Denis Suárez en el centro del campo, sustituyendo al internacional peruano, con Yago Aspas y Thiago Gallardo en la punta del ataque. Y aquí sí que hay más opciones, porque Coudet mira su banquillo, mira su plantilla y no tiene a más delanteros con los que afrontar lo que resta el final de temporada. Pero es que los compañeros de Televisión Española, y aquí tengo que pararme a ser especialmente agradecido con la televisión pública, porque le han hecho una entrevista a Yago Aspas, al capitán a día de hoy por la lesión de Hugo Mayo de la primera plantilla del Celta, y han considerado, y yo creo que con un muy buen criterio, que lo que Yago Aspas ha dicho, sobre todo en relación al tema Santi Mina, pues debe ser de conocimiento público, de conocimiento general. Y por eso han tenido a bien hacernos partícipes a todos de la entrevista que le han hecho al príncipe de las bateas y nos han surtido a todos los medios de comunicación, a todos los compañeros, con estos sonidos. Y Aspas dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, atención a lo que decía sobre el tema Santi Mina. No quiso entrar en profundidad, no quiso entrar en detalle en este tema tan escabroso para el ya excompañero de Yago Aspas, para el delantero vigués, pero lo que sí dice Yago Aspas es que está siendo una semana complicada y que evidentemente el vestuario también se ha visto afectado.
Hombre, es un tema muy difícil, un tema que está en la justicia y sobre todo pues ayer había muchos abogados, muchos jueces y bueno, para la plantilla pues tampoco es fácil, claro. Pues bueno, la verdad que no he podido hablar con él, supongo que estará en un momento difícil, un momento delicado, por supuesto.
Esto no deja de ser motivo, por lo menos, de reflexión o de pensamiento general, que no haya podido hablar con él desde el miércoles. Evidentemente yo no voy a entrar a juzgar si deben hablar, si no deben hablar, si han hablado o si han dejado de hacerlo. Entre otras cosas porque me da igual, que me da lo mismo. Pero no deja de ser curioso que Yago reconozca públicamente que no ha hablado con Santi Mina. Un Yago Aspas que, aunque es verdad que empezó la temporada de forma un tanto complicada, parecía que llegaban, o que tardaban en llegar, mejor dicho, los tan deseados goles por parte del príncipe de las bateas, nuevamente se ha convertido en el futbolista español más representativo de la liga. Más allá de que el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, siga mirando para otro lado cada vez que tiene que hacer las convocatorias a nivel internacional. Y es que Yago Aspas, que suma 15 goles con el anotado el pasado fin de semana en el nuevo Los Cármenes frente al Granada, es, detrás de Benzema, el máximo goleador. Es el máximo artillero de nuestra liga. Si todo sigue así en las jornadas que quedan, Aspas podría ser nuevamente el premio Zarra, esto es, el mejor goleador español de la Liga de Fútbol Profesional. Algo que en 4 ocasiones tan solo ha conseguido David Villa. Él no se pone cifras ni quiere volverse loco con este tema. Lo que quiere seguir haciendo Aspas es disfrutar del fútbol y hacerlo marcando goles.
Sí, a ver, nunca ha sido un objetivo para mí ser el máximo goleador. Yo siempre quiero ganar, soy un ganador nato y bueno, si puedo ayudar con goles a mi equipo, pues mucho mejor, por supuesto. Es verdad que ponerse a la altura de un grandísimo jugador como David Villa es la leche, por supuesto.
Y de declaraciones a Televisión Española a declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia. Y este corte no sé yo cómo va a sentar en Príncipe, en la sede del Celta. Aspas, medio en serio, medio en broma, a la pregunta de la situación que está atravesando Denis Suárez y lo que él como capitán está dispuesto a hacer este verano.
Si che falo como compañeiro, creo que penso que espero que o arreglen. Se che falo como socio, falarei co presidente para intentar que o arreglen. Falando se entende a xente, esperemos que o poidan arranxar, sabendo que é unha cousa difícil, claro.
El Celta, que necesita, después de haber sumado 40 puntos tras el logrado el pasado fin de semana frente al Granada, necesita sumar un puntito más para matemáticamente confirmar su presencia. La próxima temporada, un año más en Primera División, el que llega con el agua muy al cuello, intentando coger bocanadas de aire para salvarse en Primera División, es el Deportivo Alavés. Me voy hasta COPE Vitoria. Querido amigo Roberto Arrillaga, cuéntame cosas del equipo Babazorro de cara al choque de mañana en Balaídos. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. Pues el Deportivo Alavés está nadando a contracorriente, un poquito menos en las últimas jornadas porque ha conseguido 6 de los últimos 9 puntos, pero todavía le queda lejos la orilla, pero la ve. Eso sí, tiene que ganar al Celta en Balaídos como sea. Es partido clave y así se lo ha planteado precisamente Julio Velázquez esta mañana delante de los medios de comunicación. Eso sí, va a tener 3 bajas fijas, 2 por sanción, la de Gonzalo Escalante y Duarte, indiscutibles en el 11 de Velázquez, y tampoco estará John Guidetti, que ya ha fichado por el AEK Solna hasta 2025 y ya se ha ido de Vitoria. En principio no nos han dicho nada, pero no va a estar en el partido. Ha dicho también Velázquez que hay 2 hombres tocados, pero que para no dar pistas no va a decir quiénes son, porque primero no sabe el alcance de esa lesión, y segundo, que eso, que no quiere que el Celta sepa de las intenciones del técnico salmantino. Venga, me arriesgo con un 11 con Pacheco bajo palos, Martín Aguirre, Gabriel Aguardia, Florian Leyen y Chimo Navarro en defensa, un tribote compuesto por Pina, Lum y el enganche Manu García, por la izquierda Rioja, por la derecha Edgar, arriba Joselu.
Sin duda uno de los nombres propios que vamos a seguir muy de cerca mañana en el partido en Balaídos. Como siempre, infinitas gracias, Robert, compañero de Cope Vitoria. Hacía referencia a Arrillaga, a Julio Velázquez, al entrenador, al nuevo entrenador del Deportivo Alavés, al que también esta mañana le preguntaban por el caso Mina y lo que esto puede afectar a la plantilla del Celta.
Lo desconozco y como tal no me gusta opinar de algo que no conozco. Entonces yo puedo opinar, puedo responder a todo lo que queráis de nuestro equipo, puedo presuponer, pero es hablar por hablar. No sé en qué punto están, no sé si les puede afectar más menos. Creo que es algo extrafutbolístico y tampoco me gusta opinar de lo que desconozco.
Pues centrémonos entonces, lo diré, en lo puramente deportivo. Julio Velázquez, el entrenador del conjunto vasco, analizando a su rival de este fin de semana.
Que tiene jugadores de mucha calidad, jugadores que se relacionan bien, que se asocian bien, un equipo con tendencia a acumular muchos efectivos por delante de la pelota, un equipo que acumula muchos elementos en ese pasillo central, un equipo que si le dejas es capaz de someterte con bastante facilidad, pero por supuesto que tiene sus debilidades y como tal, bueno, pues vamos a intentar llevar el partido donde nos conviene.
Y también analiza al Celta Martín Aguirre Gaviria, que como nos acaba de contar Roberto Arrillaga, previsiblemente será titular mañana en Balaídos en el carril derecho.
Bueno, el Celta siempre es un equipo muy peligroso, tiene jugadores muy hábiles, en cualquier momento pueden tener una jugada magnífica y hacerte gol, y bueno, combina muy bien desde atrás, yo creo que tiene unos jugadores de gran técnica individual, y bueno, yo creo que tenemos que contrarrestarles con trabajo en equipo, con todo lo que nos estamos jugando tenemos que ir a por ellos y que se note desde el primer momento quién se está jugando las cosas.
Esta es la previa de la jornada de este fin de semana, que es la número 35, pero es que la Liga ya se ha adelantado y ya ha hecho públicos, ya ha dado a conocer los horarios de la jornada número 38, o lo que es lo mismo, de la última de la presente temporada en Mestalla, Valencia-Celta, todo en el mismo horario, a expensas de que pueda haber modificaciones en función de lo que pase en los próximos partidos, Valencia-Celta, domingo 22 de mayo, todo, insisto, a las 6:30 de la tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos con más cosas, más concretamente con más fútbol. Ya es oficial, lo hizo la Federación Española de Fútbol. Balaídos será, junto a Malata y el Estadio Municipal de Riazor, sede del playoff de ascenso a Segunda División, 4 y 5 y 11 y 12 de junio, sábado y domingo de esos dos fines de semana del próximo mes de junio. Esta es la valoración sobre las sedes, sobre Galicia, que hace el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Rafa Louzán.
Esta noticia, evidentemente extraordinaria para os intereses de Galicia, non sería posible sin a colaboración en primer lugar dos tres clubs, non? Tamén ao mesmo tempo das administracións, neste caso da Xunta de Galicia, dos tres concellos. Esperamos, estamos seguros que estos tres equipos estén inmersos en esa fase de ascenso que ojalá puedan conquistar os seus objetivos.
Pero es que para llegar ahí primero hay que concretar que nuestros equipos estén clasificados en concreto en Primera Federación, para ese playoff de ascenso. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Que en Primera Ref el domingo tenemos partido importante para el Celta B en Barreiro, que va a recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa.
Sí, un rival que prácticamente podemos decir que no se juega nada en este tramo final de temporada. La Cultural afronta el partido con 9 puntos de ventaja sobre el descenso a falta de tan solo 12 por disputarse. Están virtualmente salvados. Muy diferente es la situación para los Leonésimo, que actualmente ocupan la cuarta plaza de la tabla con 3 de ventaja sobre el sexto. De ahí la importancia de sumar los 3 puntos para al menos mantener una jornada más la distancia con el sexto.
Y atención a esto, porque en Segunda Ref estamos a las puertas de vivir la penúltima jornada, o lo que es lo mismo, un domingo de infarto, jornada en horario unificado, todo a las 12 del domingo. Empezamos por lo de Pasarón. El Pontevedra necesita ganar, esperar resultado negativo de la Darve. Podría ser equipo de Primera Federación este fin de semana, juega contra el Salamanca.
Así es, los granates reciben a un Salamanca que también, hay que decirlo, se juega todas sus opciones de permanencia. Por otro lado, los granates podrían certificar matemáticamente ese ascenso a Primera Federación si consiguen la victoria o el Unión Adarve no es capaz de ganar en su visita a Luanco. Ante un Marino que también se juega todas sus... ante un Salamanca que también se juega todas sus opciones. La principal baja en los granates, Charles Díaz, máximo goleador del equipo, que tendrá que cumplir sanción. Dice Ángel Rodríguez que este Salamanca está en puestos de descenso, pero que para nada va a ser un rival sencillo.
Bueno, yo no sé qué planteamiento tendrán ellos. Es cierto que vienen en una situación muy complicada y de perder aquí, pues creo que no tendrían ninguna opción de salvar la categoría, con lo cual te digo que es un equipo con buenos jugadores, que está haciendo una segunda vuelta bastante buena y que seguramente nos ponen las cosas difíciles. Aquí vino el Avilés en una situación parecida, nos puso las cosas difíciles, vino el Langreo, acabamos sufriendo.
¿Puede afectar la baja de Charles Díaz al Pontevedra? Pues dice Ángel Rodríguez que es una baja importante, pero que espera que no.
Para mí era un comodín, al final era una baza siempre importante, porque siempre que sale aporta, porque transmite a los compañeros esa energía, ese hambre, ese fútbol que tiene, al final es puro gol, ¿no? Esperemos que no necesitemos esa aportación.
Lo que tiene muy claro el técnico leonés del Pontevedra es que él quiere centrarse en su partido, que nada de mirar a lo que hace el Adarve, porque eso solo distraería a sus futbolistas.
Mira, no, es mejor no hacer cuentas, porque la cuenta que haces tú yo me la llevo para mí. Y si el Adarve pierde ese empate, te vale. Lo que hay que hacer es jugar un partido, hacer las cosas bien, intentar ganarlo. Y que luego lo que pase en otros campos, pues ya iremos viendo, ¿no? Pero lo que sí que les pido a los jugadores es que solamente jueguen el partido que se juega aquí en Pasarón a partir de las 12.
La afición granate se está volcando con el Pontevedra. Se espera una gran entrada, eso lo sabe Ángel Rodríguez, que dice que es normal, porque el Pontevedra y la afición granate siempre van de la mano.
O sea, un partido que en el que puedes jugarte la posibilidad de ascender en casa ante tus aficionados, después de los últimos años del equipo, poder tener esta posibilidad alimenta mucho e ilusiona mucho a cualquier aficionado, ¿no? Me gustaría que Pasarón estuviese lleno, si no es así, que estuviese cerca de estarlo y bueno, que la afición fuese ese jugador número 12, ¿no? Que luego cuando vaya por la calle saludando a la gente, a cada uno de los que me conteste, notarlo afónico, ¿no? De que se ha dejado el alma y que ha sido uno más.
Se la juega por ascender el Pontevedra, se la juega por la permanencia de la Rosa, que visita al Leganés B.
Todo o nada para los arlequinados. El filial pepinero atraviesa un mal momento, hay que decirlo. 3 derrotas en los últimos 3 partidos que hacen que todavía tenga que certificar matemáticamente la permanencia. Más delicada todavía la situación de la Rosa. 38 puntos. Los de Luisito necesitan ganar sí o sí para llegar con vida a la última jornada. Precisamente escuchamos al técnico arlequinado, a Luisito, que decía que no tiene margen de error.
Quedan unos 180 minutos donde semana tras semana pues nos estamos jugando a vida. Ahora cada vez pues queda menos. O margen de error es cada vez más pequeño. Está claro que no podemos fallar nada.
Partido muy importante, el más importante de la temporada, y eso también lo saben los jugadores de la Rosa.
Son muy buenos futbolistas, no lo sabemos, pero también es cierto que si ganamos, pues damos un paso tremendo para la salvación, que no nos vale otro resultado, nos vamos a ir allí a ganar sabiendo que un gol metes en cualquier momento. A prioridad tenemos que tratar de mantener la portería a cero como fichamos la semana pasada. 90 minutos da para moito, o que tenemos que tener a cabeza muy fría, no perder a cabeza.
Importante, portería cero, cabeza fría y sobre todo tranquilidad, que no le pesen los resultados de otros campos y que puedan centrarse en lo suyo.
Bueno, é normal que estén responsabilizados, porque cada un é fillo do seu pai e de súa nai e cada un leva da súa maneira, pero para iso estamos o cuerpo técnico, para tratar de facerle ver que o partido é trascendental, pero non deixe de ser un partido de fútbol onde teñen que se ti xoas presionado e xoas que a cabeza pensando en que se poden facer un gol e podes perder, ao final pues, comete xa o primeiro error que podes cometer.
Palabras también ahora del delantero de La Rosa, de Luismi, que hablaba sobre la afición arlequinada, que de buen seguro se desplazará hasta Madrid para apoyar al equipo.
La verdad que últimamente nunca estamos solos, la verdad que desde Langreu sobre todo han venido a todos los viajes, la verdad que es increíble bajar al autobús y ver a toda esa gente con las banderas, y todos los que vengan pues bienvenidos serán y seguro que se hacen notar.
Y por último, el Corucho, que le toca jugar a domicilio en su pelea por conseguir meterse, colarse en el playoff por el ascenso, visita en Asturias al Llanera.
Otro rival que también se juega a cosas, Santi, porque apura sus opciones de permanencia en estas dos últimas jornadas. El Corucho, por su parte, una vez salvada ya la categoría, sueña con firmar una segunda vuelta de récord de película y entrar en la zona de playoff de ascenso, algo que no parece imposible teniendo en cuenta que los vigueses necesitan recortar 2 puntos en las dos últimas jornadas.
Por último, en el otro fútbol, ayer se recuperó en la división de honor juvenil el partido en Abegondo entre el Deportivo de La Coruña y el Celta, partido que terminó con empate a 2, con lo cual a falta de 3 jornadas para el final todo sigue igual. Los de Claudio Giraldez siguen liderando la tabla clasificatoria.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en el pabellón Paco Paz de Ourense ha arrancado esta misma mañana, este mediodía, la fase final de la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Partido de cuartos de final, Marín Futsal 1, Roldán 3. Entrenador del conjunto marinense, Raúl Jiménez. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Duró poquito la alegría de la Copa, mister?
Pues sí, lamentablemente ha durado menos de lo que esperábamos y bueno, hay que salir de aquí con la experiencia y intentar pensar en volver otra vez.
El partido ha terminado hace menos de una hora. ¿Cómo está la expedición? ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo está ese vestuario?
Pues triste, pero quizá más porque no nos queda con la sensación de que no hemos sido nosotras mismas, no hemos sido el equipo que hemos sido durante gran parte de la temporada, y eso, quizás nos ha faltado un poco de fuerza y físicamente nos hemos visto superadas y bueno, creo que esa sensación de rabia, pero bueno, contenta de saber que a pesar de todo, yo creo que todas han dado todo en la pista y se han dejado el alma.
Eso te iba a preguntar, Raúl. Viendo el partido a través del streaming de la Real Federación Española de Fútbol, hemos tenido en todo momento la sensación de que este Marín no encontraba su tono habitual, que siempre ha ido un poco con el gancho puesto detrás del Roldán, ¿no?
Sí, por eso decía que nos quedamos con ese resquemor de pensar que no tenía que ser nosotras, de que nos ha faltado fuerza, de que el otro equipo parecía que nos superaba físicamente en todas las acciones y no terminamos de ser nosotras en ese aspecto. Es verdad que mirando a la cara a la jugadora, pero ellas que ya se dejaban el alma en el campo, y bueno, no sé si hemos pagado un poquito también la novatada y los últimos 10 días que hemos vivido, que han sido un poco diferentes, pero eso, no hemos terminado de competir y no hemos terminado de estar a la altura de lo que podíamos esperar de nosotros.
Me hacía referencia, Raúl, al tema físico. Te pregunto porque recuerdo que hablábamos el pasado lunes por aquel aplazamiento que no fue por parte precisamente de la Federación Española de Fútbol. ¿Cuánto te ha pesado en la preparación de este partido de cuartos de la Copa el tema del brote COVID, las lesionadas y demás?
Pues muchísimo. Ya la semana pasada entrenamos varios días con 5 o 6 jugadores entera. Esta semana, el lunes, estaba comentando la comisión de entrenadores. El lunes éramos 6, el martes éramos 7, el miércoles juntamos 9 con una jugadora del filial que vino, y ayer, justo ayer, sí estábamos prácticamente todas. Entonces, sí que te afecta. No has podido preparar el partido de la forma que hubiéramos querido. Es verdad que si hubiéramos estado desde el principio, a lo mejor hubiéramos perdido igual, porque es verdad que Roldán ha hecho su partido y está muy bien, pero me hubiera gustado ver si el equipo nuestro hubiera estado a la altura de lo que suele estar, hubiéramos podido afrontar el partido de otra manera.
Bueno, por terminar este ratito de charla contigo e intentando ver el vaso medio lleno, que nos quiten lo bailado. Al final, Marín Futsal ha conseguido estar en la fase final de la Copa de la Reina, ¿no?
Sí, que nos quiten lo bailado. Ha sido una experiencia muy bonita, ver esta pista, este pabellón, y sobre todo mañana, y seguro que va a ser una fiesta, y bueno, saber que las jugadoras se pueden anotar eso a la espalda, de que ya han jugado una fase final de la Copa, y bueno, que se queden con la experiencia y con la intención de querer repetir el próximo año si puede ser y no perderse este tipo de citas porque son lo más bonito que hay en la temporada.
Pues ojalá que así sea. Raúl Jiménez, entrenador del Marín Futsal, muchísimas gracias por atender, insisto, ha pasado menos de una hora desde que ha terminado vuestro partido y aquí está el entrenador atendiendo a la llamada de la cadena Copa en directo. Mister, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo. Chao.
En balonmano, vuelve la Liga Sobal. Mañana tenemos partido importante en Ogatañal para el Balonmano Cangas Frigoríficos de Morrazo. 5:45 de la tarde recibe a Antequera. Recuerdo, ya descendido el conjunto andaluz. ¿Por qué es importante? Porque un triunfo, los dos puntos para el equipo de Nacho Moyano, confirmaría matemáticamente que el Cangas sigue, y esto sigue siendo noticia temporada tras temporada, a pesar de las dificultades, seguiría siendo una temporada más equipo de la Liga Sobal. Además, en el balonmano femenino, esta mañana, rueda de prensa de José Ignacio Prades, tras conocerse su marcha del conjunto miñoto al final de la presente temporada, para hacerse cargo a todos los efectos de las guerreras de la selección absoluta femenina de España. José Ignacio Prades ha dado esta mañana rueda de prensa para explicar todos los motivos del porqué de su marcha y nos ha confesado que están siendo días en los que salen a la luz muchos sentimientos que estaban guardados en algún lugar de su corazón.
Intento no pensarlo demasiado. El último día, cuando realmente se acabe todo y no pueda volver el lunes a retomar los entrenamientos, será cuando realmente nos demos de bruces con la realidad, ¿no? De momento queda ahí en un ladito de la cabeza todos los sentimientos, intentamos aparcarlos hasta que no llegue el final, ¿no?
El ciclo de José Ignacio Prades va a terminar con 6 temporadas al frente de la primera plantilla del Mecalia Atlético Guardes. Este es, para el técnico de Petrer, su mejor momento.
Obvio que el título de Liga fue algo especial, ¿no? Porque nadie lo esperaba, porque fue una temporada magnífica, porque el equipo rindió a un nivel espectacular. Fue una temporada muy buena, ¿no? Muy buena. El año siguiente vino la Champions y jugamos esa previa tan, tan bonita en Alemania. Bueno, es que cada temporada sacamos momentos muy buenos, ¿no?
José Ignacio Prades, emocionado y sobre todo agradecido a la afición de Asangriña, la que ha sido su afición estas últimas 6 temporadas.
Solamente agradecerles todo lo que hacen. La afición de la Guardia es especial, es única. Solamente por vivir algo así en un pabellón sería indispensable que todo el mundo pasara por esto. Me siento muy afortunado y muy privilegiado de poder haberlo vivido durante 6 años. Espero volver muy pronto. No sé si con el equipo nacional, no lo sé, me encantaría.
Eso sí, deja el banquillo del Guardés, pero ha confesado el bueno de José Ignacio Prades que seguramente él y su familia sigan viviendo en el concello de Aguarda, a pesar de que vaya a hacerse cargo, como digo, de las guerreras, de la selección. Si compite este fin de semana, debería hacerlo también el Guardés, pero su partido de esta jornada le enfrentaría con Rocasa Gran Canaria, que tiene final continental, frente al equipo que le arrebató precisamente al Guardés este pasado fin de semana la final de la Copa de la Reina, frente a Balonmano Costa del Sol Málaga. Si compite, digo, el Conserva Sorbe Rubensa Porriño, que recibe al Aula Valladolid. Va a ser mañana a las 6 de la tarde en el Municipal de Porriño. Y en la División de Honor Plata, por el título y el ascenso, entramos en el tramo decisivo de la temporada. Mañana 5:30 en el Municipal de Pontevedra, Cisne Málaga. Este es Javi, y este es Javier Vázquez, uno de los hombres fuertes del equipo pontevedrés, del equipo cineísta, reconociendo que lo que queda en casa es lo realmente importante.
Nos quedan 2 partidos en casa, 2 partidos que tenemos que ganar para afianzar esa primera posición que nos dé, pues esperemos que cuanto antes, ese ansioso ascenso. A nosotros nos quedará sufrir unas cuantas jornadas más.
El Novas, por su parte, a las 6 también mañana va a recibir al Ibiza, y por la permanencia, aunque ya está descendido, el Teucro mañana a las 8 también en el Municipal Pontevedrés va a recibir a la Unión Esportiva Sarriá. Y sí, nos vamos a ir, pero sí, antes os vamos a contar otras cosas que debéis saber. En piragüismo, por ejemplo, Ricardo, vuelvo contigo, varios palistas han conseguido, empezábamos hablando precisamente de Teresa Portela, han conseguido plaza para el Mundial de la República Checa.
Sí, es una positiva jornada para el piragüismo pontevedrés en ese control selectivo. Hablamos de que tanto Antía Jácome como Teresa Portela y Carolina García consiguieron plaza para representar a España en el próximo Mundial de República Checa.
En motocross, Rubén Fernández viaja a Italia.
Tras un fin de semana de parón, el anterior regresa ya a la competición para Rubén Fernández con la disputa del Gran Premio de Maggiore en Italia. Italia. El Vigués llega con una meritoria sexta posición en la general.
Una competición, una prueba del Mundial en el que, recuerdo, no va a estar el lucense Jorge Prado, que lo ha anunciado en estas últimas horas. Y por último, contamos las renovaciones, muchas renovaciones en el Vigo Volley.
Meses después, además de asegurar la permanencia en Superliga 2, la entidad que preside Guillermo Touza confirmó ayer la renovación, en primer lugar, del entrenador del primer equipo, Pablo Parga, y hasta de 8 jugadores de la plantilla. Entre ellos destacamos el colombiano Mendoza, que firmó una gran temporada.
Pues contado queda todo. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana.
Gracias, Santi, igualmente.
Mañana más. Tiempo de juego será testigo de excepción de lo que suceda en el partidazo para nosotros de la jornada. Ese Celta Deportivo Alavés. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Son las 4. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.